COPE Euskadi.
Estar informado.
Olenchero y Mari Domingui están a punto de retirarse ya a su caserío después de girar por calles y pueblos de Euskadi. Además, hoy bajo la lluvia, los emblemáticos personajes reciben las últimas cartas de Navidad. Se tendrán que coordinar en muchos casos con sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, porque son cientos, miles de niños los que hacen cola para entregar en mano las cartas con sus deseos. Hoy a Olenchero, lo hemos comprobado. Elisa López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Eloisa. Pues sí, más colas que los mercados. Hemos encontrado la entrega de cartas a Olenchero y Mari Domingui, que siguen su recorrido por Euskadi tras visitar Bilbao. Pese a la lluvia, han navegado por el río Urumea para atracar en Donosti, donde este mediodía han visitado el mercado de Navidad. En la Casa Consistorial de Vitoria están ahora, hasta dentro de unos minutos, hasta las 3 de la tarde, para escuchar en persona los deseos de peques como Eric y Mateo, dos hermanos de 8 y 5 años, que se han dado ideas.
Un peluche de perrito de color blanco y negro.
Y a mí le voy a pedir un coche de paseo grande.
A Mari Domingui también, un coche pequeño.
Yo también un perrito como Eric.
Atraída por la magia de Olenchero y Mari Domingui, Ariadna de 8 años llega desde Barcelona, abierta a todo y bien informada.
Pues me da igual lo que me traigan. Es que no se me ha ocurrido ninguna idea. Ah, pero a Mari Domingui es la primera vez que le he pedido algo. El queso, porque ella hace muy bueno.
Pues queso y algo más les va a dejar esta noche mágica Xavi, de 5 años.
Un patinete de montar. Ya he probado. Ese es el regalo más importante.
O sea, si te traen ese ya, feliz.
Sí. A Mari Domingui, queso, Olenchero, chocolate y hasta 8 una zanahoria.
Ninguno de ellos se va a perder el desfile de Olenchero y Mari Domingui, que comienza en Vitoria a las 6 de la tarde desde el Centro Cívico Iparralde y que transcurrirá por la calle Francia hasta llegar a la Plaza de la Virgen Blanca. 4 carrozas, una nueva con un bosque mitológico y un inédito espectáculo itinerante conformará la especial Calejira, a la que participan 400 personas. En San Sebastián, el carbonero y su compañera también recibirán las cartas en el ayuntamiento de 3:30 a 5:30 de la tarde, para después desfilar por la ciudad desde Igente hasta Alderdieder. Un desfile lleno de personajes mitológicos con 510 participantes y hasta 1000 kilos de caramelos por delante. Una noche buena, mágica y dulce.
Bueno, imagínense cómo está hoy la casa de Olenchero, hasta arriba de regalos para empezar a repartir. Según la tradición, Olenchero es el gentil que anuncia el nacimiento del niño Jesús. Y aunque vienen de la montaña, se aloja en el caserío más antiguo de Vizcaya, en Munguía. Ese es su hogar durante todo el año y todo un templo de la mitología vasca que hoy hemos visitado, Susana Márquez.
Sí, Olenchero y Mari Domingui apuran las últimas horas antes de empezar con el reparto de regalos, recibiendo a los niños en su propia casa, en Munguía, y envolviendo paquetes. Afrontan la noche con mucha ilusión, aunque nos han reconocido que duermen muy poco. ¿Y qué regalos triunfan este año? Pues esta es la lista que tiene Olenchero, con uno muy futbolístico a la cabeza.
Este año de todo, muñecos, patinetes, bicicletas, pelotas, camisetas del Atleti sobre todo.
Por si hay algún niño preocupado que duda si recibirá esta noche lo que ha pedido, Mari Domingui nos ha dejado este mensaje.
Los niños siempre se portan bien. Este año también. Y nosotros les llevamos los regalos, se porten como se porten, porque todos se lo merecen, por el corazón tan grande que tienen.
Desde octubre ambos reciben a los niños en Isenaduba Basoa, en Munguía, donde se encuentra el caserío más antiguo de Vizcaya y que al mismo tiempo acoge el primer centro de interpretación de la mitología vasca. En los 6.000 metros cuadrados que ocupa el parque se puede realizar un recorrido fantástico conociendo personajes como la diosa Mari, Basajaun, Tartalo o las Lamias. Los centros escolares lo visitan todo el año, aunque el momento más fuerte llega ahora, en Navidad. Cada año la visita cambia. Esta vez gira en torno a la Eguzki Lore, Edu Barinaga, responsable de Isenaduba Basoa.
¿Cómo nace el Eguzki Lore? ¿Cómo los pastores vascos son los precursores de su utilización en la gastronomía? ¿Cómo Amboto Komari cuida a esta planta que hoy día está protegida? Y luego al final, ¿cómo Olenchero y Mari Domingui les cuenta a los más pequeños cuál es su poder y dónde radica ese poder para poder asustar a los malos espíritus y a los pensamientos malos de la noche.
Conseguir entradas para acercarse esta Navidad es lo más difícil. Cuando se ponen a la venta es en septiembre y vuelan. En 15 días se venden 20.000 entradas. Pasa como en un concierto de Bruce Springsteen, nos ha reconocido Edu Arinaga.
Es una noche de paz, pero también un día de muchos desplazamientos y lo estamos notando en las carreteras. ¿Cómo está el tráfico? Lo actualizamos. Susana Márquez, buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo. Pues el tráfico se va relajando, de hecho se ha aligerado en la avanzada, se ve que ha pasado la hora punta. Donde continúan los problemas ahora mismo es en Bilbao, en Miribilla, por un accidente hay un carril afectado y retenciones. Y recuerden que está cortada completamente por un desprendimiento la Nacional 1 en Idiazábal, en el puerto de Echegárate. En fin, mucha precaución, nos recomienda la Ertzaintza porque está lloviendo.
Y porque va a ser además una nochebuena gris y lluviosa, sobre todo en la costa y sobre todo en Guipúzcoa, donde no ha parado de llover. En la mitad sur la lluvia será más escasa, pero eso sí, con viento del noroeste y temperaturas con ligera tendencia al alza. Mañana, día de Navidad, el tiempo estará más estable, aunque empezaremos todavía con abundantes nubes, incluso con alguna llovizna. Con el paso de las horas esa lluvia remitirá, pero hará más frío y puede que las mínimas del día mañana se registren a última hora en algunos puntos. Ahora mismo tenemos 11 grados en Bilbao, en Donosti, en Vitoria y en Eibar.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y en los deportes la cosa hoy va de entradas. Álvaro Rubio, buenas tardes.
Sí, Eloisa, buenas tardes. Primero te cuento la anecdótica. Y es que ayer la Unión Deportiva Logroñés sacaba a la venta vía online las entradas para el partido que medirá al conjunto riojano y al Athletic en la Copa del Rey el próximo día 4 de enero a las 9 y media de la noche en el Estadio de las Gaunas. Los aficionados rojiblancos, más de 30.000, intentaron hacerse con un boleto para ese encuentro. Se bloqueó la plataforma y ahora ya solo se podrán comprar las entradas en taquilla. Siguiendo con partidos, todos los inscritos de la Real Sociedad que quieran viajar a Roma para el partido frente al Lazio del próximo día 23 de enero tendrán plaza, así que se podrán recoger hasta el 15 de enero en el Reale Arena. Y en baloncesto, nuestros equipos todavía tienen trabajo por delante. Baskonia, dos citas, una Euroliga el próximo viernes en el Buesa Arena, otra en Liga el domingo frente a Baxi Manresa. Bilbao Basket acaba el año en casa de Coruña y cantando así.
Intentzio arekin ikasek itera Olentzero panzaigo mendira lanera Intentzio arekin ikasek itera.
Bueno, bueno, se agradece el esfuerzo y aprovechando que es Navidad y que los escolares y universitarios no tienen clase, el Atleti ha anunciado hoy una iniciativa típica de estas fechas y es que el 30 de diciembre, el lunes, se ha programado un entrenamiento a puerta abierta en San Mamés, un regalo que la entidad brinda a su entregada afición en estas fechas tan señaladas y que a buen seguro pocos se querrán perder.
Mil estrellas en tu corazón.
Pues nos vamos deseándoles nosotros también, todos los periodistas y técnicos de COPE Euskadi, reencontrarnos y reunirnos con nuestra familia enseguida. Tengan una feliz noche, unas felices fiestas de Navidad. Les dejo con este villancico de Mikel Erentzun, a quien también este año ha inspirado la Navidad. Les dejamos en un especial de la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Un dibujo y una flor, unas gotas de ilusión. Cierra bien los ojos, todo puede suceder, solo tienes que creer. La luna es roja y el cielo es del color del café.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El comienzo de la Navidad, en especial sus celebraciones litúrgicas, supone en algunos lugares del mundo un tiempo de especial amenaza para las comunidades cristianas. Las celebraciones han sido la ocasión, otros años, para que se produzcan ataques. Asistir a la misa de Navidad supone para ellos un importante riesgo. El cristianismo es la religión más perseguida en el planeta. Es una persecución que sufren casi 400 millones de personas. Está protagonizada en algunos casos, como en Nicaragua, Corea del Norte, China, la India o Pakistán, por el Estado, y en otros casos por grupos violentos, sobre todo yihadistas e hinduistas radicales. El cambio de régimen en Siria, que se ha producido estos días, ha disparado el temor a que el islamismo que ha ganado la guerra pueda ser una amenaza para la ya diezmada población cristiana del país. La persecución y la discriminación de los cristianos supone un serio ataque a uno de los derechos fundamentales de la persona, el fundamento del resto de derechos, la libertad religiosa y la libertad de conciencia. Es necesario exigir a la comunidad internacional y a los estados que se proteja. Es llamativo lo que sucede en la inmensa mayoría de los lugares donde la persecución es más intensa. Lo que era un cristianismo principalmente sociológico o identitario se convierte, en medio de circunstancias muy desfavorables, en una experiencia de fe personal, libre y esencial. Y cuando esto sucede, las comunidades cristianas se convierten en una minoría fecunda para la vida buena de todos.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues aquí arranca la tarde de COPE en este martes, en este día de Nochebuena en el que muchos de vosotros os estáis trasladando hoy por carretera, en avión o en tren para llegar a casa. Como Iñaki, por ejemplo, que vive en Londres y llega a Guadalajara para pasar esta noche tan especial con sus padres y con sus hermanos. Iñaki, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Has llegado ya a Guadalajara a casa, Iñaki?
Pues mira, acabo de llegar hace nada, lo justo para dejar la maleta y dar un beso muy grande a toda la familia que ya está aquí.
¿Cómo te han recibido? Cuéntanos.
Pues mira, muy contentos porque hacíamos mucho tiempo que no nos veíamos, desde agosto, desde verano, así que con muchas ganas todos de vernos y abrazarnos.
Iñaki, que vuelve a casa por Navidad, acuérdate del anuncio, del famoso anuncio, Iñaki. ¿Cuántos días te vas a quedar allí en casa, en Guadalajara?
Pues me vuelvo antes de Nochevieja, no podía quedarme más, pero bueno, por lo menos puedo pasar la Navidad aquí con la familia.
Esta noche cenas con la familia y no sé si luego saldrás con los amigos o ya lo de los amigos lo dejas para mañana Navidad.
No, ya otro día. Hoy y mañana familia, uh-huh. Y nos reservamos para nosotros y ponernos al día y ya amigos pues más adelante.
Pues Iñaki, ahí te dejamos en casa en Guadalajara. Te vamos a seguir la pista esta tarde para que nos cuentes cómo ha sido eso, tu regreso a casa en este día tan, tan especial, en este día de estar con la familia. Gracias, Iñaki.
Fenomenal, muchas gracias.
Pues como Iñaki, son muchos los que, como estamos contando, vuelven a casa por Nochebuena, por Navidad. Si estás en carretera, ya sabes, muchísima precaución. Y esta información te interesa. ¿Cómo está la circulación a esta hora de la tarde? Pues nos vamos hasta la DGT para comprobarlo.
Buenas tardes. En estos momentos sigue cortada la A1 en Navarra a su paso por Alsasua por unos desprendimientos, por lo que encontrarán el desvío debidamente señalizado. También seguimos pendientes de dos alcances en Valencia. Uno de ellos de salida de Valencia por la CV35 en La Liana, que provoca el cierre del carril derecho y también genera hasta 2 kilómetros de retenciones. Y otro en la A7 en Sátiva, ya en dirección a Alicante. A margen de estos incidentes van a encontrar también retenciones en Madrid. De salida por la A6 en El Plantío, tráfico irregular en Guipúzcoa en la A15 en Villabona y también en Barastegui en ambos sentidos, y finalmente en Andalucía, en Málaga, en la A7 en Fuengirola, ya en dirección a la capital malacitana.
Gracias, Darío Carnicero. Y la compañía aérea American Airlines acaba de reanudar sus vuelos tras anunciar hace solo 2 horas que suspendía todos sus vuelos previstos para este martes en todo el país. Así se anunciaba en una de las puertas de embarque, con la desolación en las caras de los pasajeros, según ha detallado algunos medios de Estados Unidos. La causa ha estado relacionada con un ciberataque que ha causado problemas técnicos. Los sistemas no podían escanear tarjetas de embarque, empleados ni miembros de la tripulación. La buena noticia, sobre todo para los pasajeros, es que, como estamos contando, se acaban de reanudar ya todos los vuelos. Y en este día de Nochebuena, la NASA cumple uno de los mayores hitos de la historia espacial. Tocar el sol.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Este era el lanzamiento de la sonda Parker hace 6 años desde Cabo Cañaveral, una sonda que ha tenido varias pruebas de acercamiento a lo largo de este tiempo y que se ha colocado a poco más de 6 millones de kilómetros de distancia de la superficie del Sol. El mayor acercamiento hasta ahora, un verdadero hito para la ciencia. A esa distancia, mientras recibe el impacto de la radiación solar, podrá realizar mediciones únicas, recoger datos sobre el origen y la evolución del viento solar. Estas informaciones que recibirá la NASA unos días después nos ayudarán a predecir mejor el clima en el espacio y cuál puede ser su impacto en la Tierra. Y estamos en Nochebuena, ya hay gente cocinando, ¿eh? El menú de esta noche, una noche que vamos a pasar todos con familia, con amigos también en algunos casos, y una noche que nos deja ilusión, una noche de alegría y una noche que nos deja también anécdotas. Por ejemplo, llegaste tarde por algún motivo a la cena, a lo mejor perdiste el tren, el avión, si eres de los que le toca viajar en esta jornada, o se te olvidó que tenías la carne en el horno y quedó chamuscada. ¿Tenéis alguna costumbre que repetís año tras año en vuestra casa? Pues os queremos escuchar en esta tarde de martes, en esta tarde de Nochebuena. Ana Quílez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, es que en cenas como la de hoy, a veces pues nos da por probar cosas nuevas y pasa lo que pasa.
Muy buena, gente, gente. Yo me acuerdo que mi padre compró en su momento, hace ya éramos chicos, un pavo. Siguió las recomendaciones de un cocinilla. Dice, no, tú vas de coñado, pones de coñado de tener un canto. Embuchó al pavo y cuando ya estaba eso, le pegó el trinconazo. Cuando abrió el pavo, eso parecía la fábrica de Luis Felipe, del grande Luis Felipe. Bueno, no. Saludos.
Todo lleno, más que carne, había bebida ahí dentro. Pues si tus anécdotas son como esta, nos lo puedes contar en el número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Deportes en la tarde.
Estar informado.
Munilla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, feliz Navidad, Pilar.
Feliz
a todos.
Navidad, que bien te sienta el gorro de Papá Noel, ¿eh?
Sí, si tú lo dices. Si tú lo dices. Nunca me han sentado muy bien los gorros ni las gorras, pero vaya.
Oye, que a la sombra hace frío, yo creo que viene bien protegerse un poco la cabeza.
Eso sí, eso sí.
Que el día viene entre el banquillo del Valencia y una nueva lesión en el Barça.
Sí, ha caído Ferran Torres, que se suma a la lista de bajas en el Barça. Y en el Valencia, destituido ayer Rubén Baraja, el club está intentando cerrar el entrenador que adelantó ayer la cadena COPE, que es Carlos Corberán. Está Valencia para pocas fiestas este año, todo hay que decirlo, y además el fútbol no es que ayude demasiado por los problemas que tiene el equipo principal, que es el Valencia Club de Fútbol. Ayer cayó Rubén Baraja y preguntamos cómo está hasta ahora la negociación por Carlos Corberán, Hugo Ballester.
Pues que sigue todo encaminado a cerrar el acuerdo con el West Bromwich Albion para el pago aplazado de los 3 millones de euros que tiene de cláusula Carlos Corberán, que tal y como desvelamos ayer en COPE, es el elegido para sentarse en el banquillo del Valencia y con quien se tiene un principio de acuerdo para que firme hasta junio de 2027.
Claro, cuando ayer Deportes COPE anunció el nombre de Corberán, hubo mucha gente que desconocía de quién hablábamos. Así que vamos a responder a esa pregunta. Pedro Zamora.
Es un técnico joven valenciano de 41 años formado a la sombra de Marcelo Bielsa, del que fue asistente en el Leeds. Es en Inglaterra donde ha desarrollado casi toda su carrera, primero en el Huddersfield, al que casi sube a la Premier, y también rozó el ascenso a la primera inglesa con el West Brom, al que dirige desde 2022 y le tiene colocado en la séptima plaza.
Pues mientras vemos si llega o no llega Corberán, lo que sí sabemos es que Rubén Baraja se despide dolido, Hugo.
Sí, se marcha Rubén Baraja despidiéndose a través de una carta algo fría en sus redes sociales, en la que agradece haber podido cumplir el sueño de entrenar al Valencia, ayudando en una situación muy difícil y asegurando que con esta plantilla se conseguirá alcanzar el objetivo marcado.
Y Baraja ya, el cuarto entrenador que cae esta temporada en Primera División, Dani Asenjo.
El primero, Muni, fue Luis Carrión en la Unión Deportiva Las Palmas. Fue un 8 de octubre después de perder contra el Celta en la jornada 9. El siguiente en tomar la decisión fue el Valladolid. Destituía a Pezzolano un 30 de noviembre después de caer goleado ante el Atleti en la jornada 15. Y en la misma jornada, la 15, caía Luis García Plaza. A la vez le despedía el 2 de diciembre tras empatar con el Leganés. ¿Y cómo le ha ido a sus sustitutos? Pues acierto total de Las Palmas con Diego Martínez. Diego Coca suma 3 puntos de 9 con el Valladolid y Coudet lleva 3 empates con el Alavés.
Atención a eso, está tan harta la afición del Valencia que podría no haber aficionados en Mestalla en el partido contra el Real Madrid, Pedro Zamora.
Es lo que pretende la plataforma opositora LIM. Libertad Valencia promueve por tercera vez en dos años vaciar Mestalla para dejar solos a los ejecutivos del Valencia. El presidente de Libertad, José Pérez, en el partidazo explicó que no ve otra solución a la deriva del club.
Yo confío en que la imagen sea potente y haya gente fuera, que nos estamos jugando la vida del Valencia. Yo tengo un chaval de 8 años y yo no sé si va a poder vivir lo que yo he vivido con el Valencia. Y eso